Gloria a Dios. Buscamos en Gálatas capítulo 1 y vamos a leer de los versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1 de los versos 6 al 9. Amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Señor, damos gracias por tu palabra y te pedimos que, como siempre, Señor amado, sea de edificación y de ayuda a nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y que tú nos hables por medio de la misma y que cuando salgamos de aquí, Señor, como siempre te pedimos, salgamos con un mejor entendimiento de qué es lo que tú quieres decirnos, Señor amado. Que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú, Señor, cambies vidas a través de la misma. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Como dije ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa al libro de Juan. Y a veces, mientras estamos predicando esta serie, siempre es bueno hacer una pausa y después continuar. Así que si Dios lo permite, la semana que viene continuamos con la serie del Evangelio de Juan. Pero cuando nosotros comenzamos a pastorear esta iglesia, mencionamos que iban a haber cosas que nosotros durante el año posiblemente íbamos a repetir. Hay gente nueva, yo recuerdo que es interesante porque Ramón me repitió, yo creo que eso ayer mismo. Gente nueva llega, no sabe a veces por dónde nosotros vamos. Y a veces es bueno refrescarle la memoria qué nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia, qué es lo que queremos hacer. Y yo sé que este tema lo hemos hablado anteriormente en nuestra iglesia, pero es bueno que nosotros volvamos una y otra vez y les refresquemos la memoria a todos los que llegan nuevos y los que quizás no han escuchado. Y de hecho, Dios puso en mi corazón mientras estaba de vacaciones hablar sobre esto. Y hay dos cosas que a mí como podría decir como predicador o como pastor, me apasionan. Hay dos temas que me apasionan. Uno es el evangelio, y yo sé que muchos saben que me apasiona mucho hablar del evangelio. Y el otro es conocer a Dios y su carácter. Las dos cosas me apasionan mucho porque yo creo que si algo necesita la iglesia hoy en día son las dos cosas. Es entender realmente qué es el evangelio. Y otra cosa que la iglesia y la gente que se hace llamar cristiana necesita saber es quién es Dios, porque el problema con los dos temas es que la gente llega a sus propias conclusiones en cuanto a los dos temas. Cuando la gente habla de Dios, ellos hablan de un Dios que ellos mismos han creado en su propia imaginación y no están hablando del Dios que nos muestra la palabra de Dios. Y lo mismo con el evangelio. Se ha distorsionado tanto el evangelio que lo que muchas personas hablan por ahí, pensando que es el evangelio, no es ni está cercano a lo que es el evangelio. Y de hecho, una de las razones por las cuales yo soy pastor hoy en día es mi inmensa preocupación por la enseñanza correcta del evangelio y de la palabra de Dios. Yo creo que Dios utilizó esta preocupación mía para llevarme al pastorado, porque yo vi la necesidad del pueblo de Dios de aprender su palabra, pero no había manera de que la gente pudiera entender y comprender la palabra correctamente si el pastor no se le enseña. ¿Ok? Y esa es una de las razones por las cuales yo hoy en día soy pastor. Quisiera comenzar con una historia que me contó mi compadre en estos días, mientras estaba de vacaciones. Él fue criado en República Dominicana, pero se mudó para Puerto Rico y la mayoría del tiempo ha vivido en Puerto Rico, pero muchos de su niñez y su juventud pues, la pasó en República Dominicana. Y Me cuenta que mientras él vivía en Puerto Rico, se fue de vacaciones para República Dominicana. Y él y sus amigos fueron a comer a un restaurante bien reconocido allá en República Dominicana, en un hotel. Y todos pidieron mangú. Claro, están en Santo Domingo, el plato... Aquí no hay por qué explicar qué es mangú, porque todos saben lo que es mangú. Pero él pide mangú en este hotel, en este restaurante reconocido. Y cuando terminan de comer, ¿verdad?, él y sus amistades, el chef se acercó a su mesa. Usted sabe que a veces los chefs van a la mesa, ¿verdad?, a preguntar cómo estuvo todo. Y cuando el chef pregunta, todos los que estaban allí estaban contentos. Oh, esto sabe delicioso, muy bueno. Toda la comida tremenda. Y todo el mundo dio buena referencia, menos el compadre mío. Él le dijo, mira, yo me crié aquí en República Dominicana, yo sé lo que es un mangú. Y yo sé que a todo el mundo aquí le gustó lo que tú le traíste, pero ellos no son de aquí, yo soy de aquí. Y yo sé que eso que tú me traíste no es lo que se supone que sea un mangú de Santo Domingo. A lo que el chef le dijo, bueno, ven mañana y yo te preparo uno. Y entonces vemos. Y entonces al otro día él regresó y el resultado fue diferente. El sabor era exactamente lo que él estaba esperando. ¿Por qué? Porque realmente él conocía lo que ese plato debía llevar, los ingredientes. Pero los que no conocían, no sabían, le supo bueno, pero realmente no tenían idea. Y yo digo esta historia porque esta historia ilustra lo que posiblemente sucede hoy en día también dentro de la iglesia. Las personas que iban con el compadre mío no sabían lo que es un mangú, por tal razón a ellos les supo bastante bien. Contaron toda la comida excelente, pero cuando alguien sabe lo que lleva ese plato, se da cuenta de que lo que está comiendo no es lo que se supone que esté comiendo y no tiene los ingredientes que se supone que lleve ese plato. Y eso mismo sucede hoy en día. La gente está llamando evangelio a lo que no está ni siquiera cercano a ser lo que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio que se predica hoy en día no es el mismo evangelio que predicaba Pablo, ni es el mismo evangelio que predicaba los discípulos, ni tampoco se parece en nada al evangelio que predicaba Jesucristo. Lamentablemente, lo que hoy se predica en muchas iglesias no es evangelio. Y hay muchas iglesias, mi hermano. Y yo estoy diciendo esto con mucho respeto porque cuando yo me mudé para aquí, para Estados Unidos, yo busqué una iglesia donde yo pudiera congregarme y honestamente no encontré una cercana. Y no es que quiera hablar mal de las iglesias, pero cuando uno busca, ¿verdad?, una iglesia que esté predicando el evangelio como se supone que se predique, lamentablemente no se está haciendo. Y es triste que sucedan cosas como esa. Muchos no se dan cuenta de que lo que se está predicando en su iglesia no es el evangelio porque no conocen el evangelio. Al igual que la comida con el amigo mío, que sus amigos no sabían nada de lo que es un mangú y todo le supo delicioso. Bueno, eso sucede hoy en día. Si no tenemos idea de lo que es el evangelio, usted puede asistir a una iglesia, le van a dar una bonita historia, usted va a saltar lágrimas de sus ojos, pero realmente nunca se predicó el evangelio. Quizás fue un mensaje alentador, un mensaje motivador, un mensaje que le anima a usted a seguir adelante, pero ese mensaje está muy lejos de lo que es el mensaje central del evangelio. Y me gustaría comenzar, ¿verdad?, contando un poco de historia para que veamos cuál es el plan del enemigo, cuál es el plan del diablo para tratar de callar la iglesia y que la gente no se dé cuenta de que lo que está sucediendo hoy en día está sucediendo. La iglesia primitiva, la iglesia que comenzó con los discípulos, Jesús, los apóstoles, prácticamente fue perseguida en sus primeros 300 años de historia. Los primeros 300 años de la iglesia, y esto es un resumen bastante general, los primeros 300 años de la existencia de la iglesia, Todo aquel que se hacía llamar cristiano era posiblemente mártir, ¿sabe? Terminaba muerto, era perseguido. Sí, que decir cristiano era tirarse, como dicen por ahí, la soga al cuello, 300 años así. Y usted lo puede ver en la vida de los discípulos y del mismo Jesús predicando el evangelio. Todos murieron, excepto Juan, que lo desterraron y trataron de matarlo y no pudieron. Pero si usted confesaba a Cristo como su Salvador, posiblemente lo que podía suceder en su vida es que iba a terminar muerto. Usted es cristiano. En los primeros 300 años de la iglesia, si usted confesaba a Jesucristo, posiblemente terminaba muerto. ¿Qué sucedía en ese momento? Bueno, si alguien confesaba a Cristo sabiendo que lo que le espera es la muerte, usted tenía creyentes firmes en la fe. Estaban dispuestos a morir por lo que habían creído. Así que estos creyentes, a pesar de que eran perseguidos, estos creyentes eran creyentes firmes, de convicciones firmes. Ellos sabían lo que les esperaba. Así que yo pienso, ¿verdad?, que el diablo se dio cuenta, mira, si yo sigo persiguiendo a los cristianos, esto no se va a acabar nunca. No hay manera. Tengo que idearme alguna otra manera de que el cristiano no sea tan fuerte de convicciones como lo está haciendo en estos momentos. ¿Y qué sucedió? Bueno, para allá para el año 323, el emperador Constantino dejó de perseguir a los cristianos y hizo que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Estado. Así que este emperador hizo que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Estado. Y lo que realmente hizo fue que mezcló el cristianismo con muchas costumbres paganas que se celebraban en aquel momento. Así que hubo una mezcla entre cristianismo y la religión del Estado, que era algo parecido a lo que hoy es el catolicismo romano. ¿Y qué sucedió? Todas estas prácticas paganas del Estado se fueron mezclando dentro del cristianismo. ¿Y qué sucedió? Los cristianos ya no eran tan firmes, ya no estaban siendo perseguidos. La religión no era algo opcional. La gente lo que hacía era, bueno, si el emperador sigue esta religión, pues nosotros lo seguimos. Prácticamente la gente seguía lo que el gobierno le decía y era normal que la gente siguiera lo que el gobierno le dictaba. Hasta ese momento los cristianos eran los únicos que se oponían a seguir la religión del gobierno y por esa razón los perseguían. Pero al ser la religión cristiana convertida en la religión oficial, pues ya no tenían por qué negarse. Y entonces el cristianismo se mezcló con toda esta gente. La gente comenzó a bautizarse sin ningún tipo de convicción y no había ninguna convicción profunda, ni compromiso, ni nada de eso. Simplemente se mezcló todo el mundo ahí. Y yo creo que el diablo logró lo que él quería lograr al mezclar estas dos religiones, ¿verdad? El cristianismo con el paganismo. Se creó este cristiano tranquilo, que no tiene ninguna convicción, que no tiene ninguna creencia firme, ni estaba dispuesto a morir por lo que él creía. Y este asunto duró por prácticamente casi 1000 años. 1000 años. Desde el año 300 hasta prácticamente el año 1500, es que la iglesia sufre este cambio y la iglesia prácticamente desapareció. No es muy visible en este periodo de la historia. De hecho, si no me equivoco, se le llama no estamos muy claros en mi mente, pero creo que es la época de la oscuridad, se le llama algo así, a todo este momento donde la iglesia prácticamente no fue muy visible porque se había mezclado con el paganismo y prácticamente lo que hoy es la iglesia, podríamos decir la iglesia católica romana, era la que dirigía todas las cosas. Tú no podías leer la Biblia. Era prohibido por el Estado, aunque la religión oficial supuestamente era el cristianismo. En el año 1500 surge la reforma protestante con Martín Lutero, y muchos conocen eso, ¿verdad?, que lo hemos hablado aquí en la iglesia. Y nuevamente surge una iglesia comprometida y fundamentada en la palabra de Dios. La iglesia católica se divide, ¿verdad? Surge la iglesia cristiana y esta división donde Martín Lutero comienza reforma de la iglesia, y comienzan a surgir iglesias cristianas alrededor del mundo entero. En todo el mundo comienzan a haber iglesias cristianas fundadas en la palabra de Dios. Y así llegamos nosotros a los tiempos que estamos viviendo. Y yo recuerdo cuando yo era joven y yo iba a la escuela, yo no le servía al Señor. Pero yo recuerdo claramente que si alguien decía llamarse cristiano, era alguien diferente. Por lo menos cuando yo iba a la escuela, si alguien decía llamarse cristiano, había un respeto hacia esa persona. Todo el mundo sabía quién era. No, esa persona es diferente a nosotros. Todo el mundo sabía que si alguien se hacía llamar cristiano en una escuela, era una persona diferente. Se marginaba a un joven dentro de la escuela simplemente porque se hacía llamar cristiano. Yo sé que hoy en día la gente habla de bullying y muchas cosas, pero yo creo que para mi tiempo realmente existía lo que es bullying. Porque mire que nosotros cogimos cantazos por cualquier cosa. El bullying era exageradamente fuerte. Y una de las razones para tú ser o coger o que te rechazaran era tú llamarte cristiano. Y yo recuerdo en mi escuela, habían diferentes, lo que le llaman glorietas, ¿verdad? Donde se reunían algunos jóvenes. Y había una que era de los cristianos. Allí solamente iban los que eran creyentes. Pero eran diferentes, se vestían un poquito diferente, andaban diferente. Y es muy diferente a lo que sucede hoy en día. Y yo menciono esta historia porque yo creo que es el plan del enemigo cambiar el mensaje del evangelio por uno que se parece al evangelio, pero que no es. En los primeros 300 años de la iglesia fue perseguida, pero fue una iglesia firme de convicciones. Y como dije ahorita, yo estoy seguro que el enemigo dijo, si yo los ataco de esta manera, van a seguir firme. Es mejor si hago algo para que se mezclen con los demás. Y así es como por más de 1000 años la iglesia casi desaparece. Luego surge nuevamente la reforma y surge la iglesia. Y surge la iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios. Y podríamos decir hasta nuestros días. Y yo creo que lo que el diablo está haciendo hoy en día es exactamente lo mismo. Está haciendo que el cristiano no se diferencie tanto al que no es cristiano. Que la enseñanza no sea una enseñanza tan firme como la enseñanza que enseña la iglesia. Ser cristiano hoy en día podríamos decir que hasta está de moda. Yo soy cristiano. Usted ve los premios Grammy, usted ve los premios de los deportes, usted ve cualquiera que se para a agradecer por un premio, una medalla o algo que ha logrado, lo primero que dice, yo le doy gracias a Dios. Y pareciera ser que muchos realmente son cristianos, los cantantes. Después que se pasan cantando un año completo en contra de la mujer, de los niños, en contra, hablando malo y haciendo su lírica horrible. Y cuando usted le da un micrófono, lo primero que dicen es, yo le doy gracias a Dios. Y pareciera ese lenguaje que utiliza la mayoría de mucha gente, pareciera que realmente hay mucha gente que le sirve a Dios. El diablo se ha encargado de que a través de toda la historia cambiar ese mensaje del evangelio por uno que se parece al evangelio. Y lo hace sutilmente sin que nosotros nos demos cuenta que esto está sucediendo frente a nuestras mismas caras. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:20. Dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La Biblia dice, refiriéndose al creyente, al cristiano, al que ha sido salvado, que somos embajadores de Cristo. Un embajador es la persona que representa a un gobierno en otra nación. Usted va de parte de este gobierno a otro gobierno, a otra nación, con un mensaje de parte de su propio, su propia nación. Así que el embajador representa esa nación, y al representar esa nación, representa el mensaje que esa nación lleva. Así que un embajador sabe y conoce el mensaje de su nación. De la misma manera, si nosotros representamos a Cristo, tenemos que conocer perfectamente el mensaje que Cristo nos mandó a llevar. Es imposible que nosotros, que somos embajadores de Cristo, no sepamos el mensaje que debemos llevar. Y por esa es la razón que nosotros debemos de estar claros en qué realmente es el evangelio y qué no es el evangelio. ¿Por qué? Somos embajadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos los que estamos a cargo de llevar el mensaje, y no podemos llevar un mensaje que no es el mensaje de nuestra nación, de nuestra ciudadanía, que es una ciudadanía celestial. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros como iglesia debemos llevar? El mensaje del evangelio de salvación. Imagine un embajador que no conoce el mensaje de su gobierno, que no sabe ni a qué fue enviado. Realmente es un embajador inútil, no sirve para absolutamente nada. Bueno, de la misma manera, nosotros como creyentes debemos de llevar el mensaje correcto, o realmente estamos siendo inútiles para la obra de nuestro Dios. Y el llamado de Pablo en los textos que nosotros leímos es un llamado firme y enfático a los Gálatas. Primero, él reacciona con asombro e incredulidad ante lo que él está viendo con sus propios ojos. Luego, él hace una advertencia de que algunos quieren cambiar el evangelio. Y por último, él da las consecuencias para aquellos que cambian el evangelio. Eso es lo que está plasmado en los textos que nosotros hemos leído en esta tarde. La reacción de asombro está en el verso 6, cuando él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo, en sus cartas y en las cartas en aquel tiempo, siempre luego del saludo viene una parte de agradecimiento. Pero en esta carta, Pablo no hace ningún agradecimiento. Él pasa de su saludo y de su presentación, vemos la expresión de asombro inmediatamente. No hace ningún agradecimiento, sino que se asombra. ¿Y de qué se asombra Pablo? Bueno, él se asombra de que tan rápido ellos hayan cambiado el evangelio que él le había enseñado por un evangelio totalmente diferente. Y lo que Pablo le había enseñado a los Gálatas era el evangelio de la gracia de Dios, como dice el texto. Y ellos estaban cambiando el evangelio de la gracia de Dios por una versión judía del evangelio. Y la versión judía del evangelio que ellos estaban cambiando decía que ellos tenían que cumplir con la ley para agradar a Dios. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que guardar todas las ceremonias que tenía la ley y la ley que exigía la ley judía. Básicamente lo que estaban diciendo era que usted tenía que ganarse el favor de Dios con sus propios actos. Y eso va totalmente en contra del evangelio de la gracia que Jesucristo enseñó en la tierra. Y Pablo está sorprendido. ¿Cómo es posible que tan pronto se alejen del que os llamó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que el favor inmerecido de Dios. Dios te salva por gracia. Dios te da la salvación a ti, aunque tú no la mereces. Y ahora ellos están cambiando eso por ganar el favor de Dios haciendo cosas con sus propias fuerzas. La conclusión de Pablo es que ese no es el evangelio que enseñó Jesucristo. La conclusión de Pablo es, ese es otro evangelio diferente del que yo os he anunciado. Pero hermano, lo mismo sucede hoy en día. Hoy en día mucha gente dicen que sí, que la salvación es un don de Dios. Dicen que sí, que la salvación es por gracia, que es un regalo que Dios te ha dado. Pero una vez tú vienes a Cristo, entonces te dicen, bueno, pero ahora tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer esto otro. Tienes que vestirte así. No puedes usar esto. No puedes ir allá. No puedes ir acá. Tienes que andar de esta manera. Y vemos un montón de reglas y no se dan cuenta la gente que cuando están diciendo cosas como esa, realmente están haciendo inválido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando alguien hace eso, lo que está diciendo, cuando alguien dice que usted tiene que hacer algo para ser salvo, realmente usted no lo está diciendo, pero está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente para salvarlo. Y como no fue suficiente, ahora usted tiene que hacer esto y esto y esto para ganarse el favor de Dios. Pero el evangelio de Jesucristo no funciona de esa manera. Usted no hace cosas para ser salvo. No hay nada que usted pueda hacer por sus propias fuerzas para ser salvo. Usted hace cosas porque es salvo. Como Dios lo salvó, entonces yo quiero agradar a Dios y yo hago cosas para agradar a mi Dios. Pero no hay nada con mis propias fuerzas que yo pueda hacer para yo poder ser salvo con mis propias fuerzas. Es imposible que yo haga algo para salvarme a mí mismo. Y por esa es la reacción del apóstol Pablo en estos textos. Y ahora viene la advertencia en el verso 7. Y él dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Primero Pablo hace la aclaración de que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. Él le llama al evangelio falso otro evangelio, pero no, es que hay otras personas que se ocupan y perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. La palabra griega aquí cuando él dice que perturban significa sacudir con violencia. Y la palabra que se utiliza para pervertir significa convertir algo en opuesto. Así que lo que Pablo está diciendo en estos textos es que lo que algunos hacían con el evangelio es que lo sacudían y lo convertían totalmente en lo opuesto a lo que realmente significaba. Eso es lo que estaban haciendo algunos con el evangelio. Falsos maestros enseñando un falso evangelio. Y siempre han existido falsos maestros. Siempre han existido. Existieron para los tiempos de Pablo. Y hoy en día existen también. Hoy en día tienen canales de televisión, tienen canales de YouTube, tienen redes sociales y están engañando a muchas personas con sus mentiras. Existieron antes y existen ahora. Y básicamente, en manera general, hay dos tipos de falsos maestros. Escuche bien esto. Dos tipos de falsos maestros. Está el que enseña falsamente, sabiendo que su enseñanza es falsa. Él sabe que es falso, que no es cierto lo que está enseñando, pero le enseña como quiera. Y está el ignorante, que no sabe lo que está enseñando es falso. Por ignorancia, él no sabe que lo que él está enseñando es falso. Mi hermano, ambos están haciendo el mismo daño. Y tenemos que tener cuidado de los dos. Debemos de tener cuidado del que es ignorante y enseña lo que no es. Y debemos de tener cuidado del que sabiendo lo que le está enseñando es falso, lo enseña como quiera. De ambos nosotros como creyentes debemos cuidarnos. ¿Y sabe qué? Al final, al final, el final de cada uno de esos dos falsos maestros va a ser el mismo. No importa. Tanto para el falso maestro, que sabe lo que está haciendo, como el que lo hace por ignorancia, el final es el mismo. Y lo vemos, ¿cuál es el final de ambos? Los textos que nos faltan. El 8 y 9 dice, mas si aún nosotros, y Pablo se incluye en este ejemplo, si nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y por si acaso alguien no lo escuchó, él vuelve y lo repite, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Verso 8, verso 9, dice lo mismo otra vez. Lo repite. Y él usa la palabra anatema en los dos versos. La palabra anatema significa maldito. Así que él dice, maldito el que predica un evangelio diferente, no importa con la intención que se haga. Una intención falsa, eres maldito. Una intención sin querer, lo hice sin querer. Maldito, no puedes anunciar un evangelio diferente del que Jesucristo ha anunciado. Así que, sea por equivocación, o sea a propósito, sea alguien conocido o sea alguien desconocido, sea alguien famoso o no, el texto es claro cuando dice que si un ángel del cielo desciende y predica un evangelio diferente, es maldito. Así que debemos de tener cuidado, hermanos, realmente con lo que nosotros estamos anunciando. Y nosotros hemos hablado aquí en lo que llevamos, ¿verdad?, de sermón, de qué no debemos hacer, de qué, cómo no predicar un mensaje falso. Pero siempre a mí me gusta recalcar y aclarar qué es el evangelio. Porque si hablamos del evangelio, debemos de saber qué es el evangelio. ¿De qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de evangelio? Bueno, el evangelio son las noticias más importantes para la raza humana. El evangelio son las noticias más importantes para la raza humana. Adán, al pecar contra Dios, hizo que todos nosotros estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos y vivimos en un mundo caído y estamos incapacitados de acercarnos a Dios. ¿Y sabe qué? Lo mejor que cualquier ser humano pueda hacer no es suficiente para acercarse a nuestro Dios. Dios es santo y no puede tener relación con un hombre pecador. Nosotros somos seres caídos. Además de que Dios es santo, Dios es justo. Él no puede ser injusto. Y debe de darle su merecido a ese hombre pecador. Debe de aplicar su justicia. Y la justicia al hombre implica que el hombre debe de pagar por su pecado en el infierno por toda la eternidad. Ese es el resultado de pecar contra un Dios santo. La justicia de Dios debe de ser aplicada. Nosotros debemos de sufrir el infierno por toda la eternidad, mi hermano, y no hay nada que nosotros podamos hacer. Ese es el castigo justo por pecar contra un Dios santo. El infierno por toda la eternidad. Y el hombre está perdido. No hay nada que pueda hacer, para poder salvarse. Entonces Dios, que es bueno, Dios hace algo. Él mismo, Dios mismo, toma el cuerpo de un ser humano y se humilla a sí mismo, baja a este mundo y vive una vida perfecta, vive una vida de pecado. Y Él mismo se sacrifica por nosotros y muere en una cruz, la muerte más espantosa que podría sufrir cualquier ser humano. Y en la cruz Él no solo sufre corporalmente, sino que la ira de Dios cae sobre Él. Y Jesús sufre el castigo que cada uno de nosotros deberíamos de sufrir. Si yo debería de sufrir el infierno por toda la eternidad por haber pecado contra un Dios santo, eso es lo que Dios le da a beber a su Hijo en la cruz. El infierno mío por toda la eternidad, el infierno suyo por toda la eternidad. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo en la cruz. Y es por eso que ahora yo puedo ir en arrepentimiento y fe delante de Dios y pedir perdón. Y ese sacrificio, ese castigo que Jesucristo sufrió en la cruz, se me aplica a mí. Y mire qué interesante, y es que en la cruz hubo un intercambio. A mí se me acredita la vida perfecta que Jesucristo vivió, y a él se le castiga como si él fuera el peor de los pecadores. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Decía los otros días, creo que fue el Papa, si no me equivoco, ¿verdad? Él no sabía por qué Dios dejó morir a su Hijo en la cruz. Mi hermano, si el Papa, que está a cargo de la Iglesia Católica, no sabe por qué Dios dejó morir a su Hijo en la cruz, no entiende lo que es el Evangelio. Le decía a mi esposa, sí, él no sabe. Él no conoce el Evangelio. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. En la cruz, Dios lo castigó como si fueras tú. Y en la cruz, su vida fue aplicada a ti como si tú fueras él. Y cuando Dios te ve a ti, que has recibido el perdón de Dios, realmente lo ve a él. Y esa es la única razón por la cual nosotros merecemos perdón. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje que la iglesia está llamada a llevar. Lamentablemente no es lo que usted escucha en muchas llamadas iglesias. Usted puede escuchar un mensaje motivacional, usted puede tener y ver mucha música, mucha cosa bonita, mucha gente brincando y qué sé yo, emocionales. Pero el mensaje del Evangelio no está ahí. Y yo creo que el diablo se está encargando de que en muchas iglesias no se predique este Evangelio. Que Dios nos ayude a nosotros como iglesia. Y esta iglesia que está comenzando aquí en Allentown, que Dios nos ayude a predicar el Evangelio de Jesucristo correctamente. Que esta historia, mi hermano, de lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años, es más importante que cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo hoy en día. No existe nada más importante que el Evangelio de Jesucristo. Ni el coronavirus, ni los terremotos, ni los huracanes, ni tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo son más importantes que lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. Y ese mensaje está a cargo de nosotros, la iglesia, los que hemos sido salvados y redimidos y perdonados. Que Dios nos ayude a llevar ese mensaje correctamente. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tu gracia y por tu misericordia y por tu verdad, Señor, y por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros hace 2000 años. Señor. No tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento, Señor, porque éramos seres perdidos, que no teníamos posibilidad, Señor, de acercarnos a ti. Pero tú, que eres bueno, Señor amado, abriste un camino para que nosotros podamos honrarte y adorarte, Señor. Permítenos, Señor, seguir hacia adelante en tus caminos, Señor, y permítenos hablar tu palabra como debería de ser, Señor. Ayúdanos a predicar el evangelio que predicó Pablo, que predicaron los apóstoles, Señor. Ayúdanos a hablar de Cristo crucificado, Señor, que salva una humanidad perdida en sus pecados. Y ayúdanos a hablar de un Dios grande, poderoso, amoroso, Señor. Y a pesar de nosotros ser malos, Señor, tú viniste y moriste por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén.